Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Santi Bilinkis con una búsqueda muy actual. Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás?
¿Cómo es la búsqueda laboral, no? Hoy faltaba la segunda parte.
La segunda parte, hace dos semanas atrás estuvimos hablando de cómo buscar trabajo. Nos ocupamos de las cosas más, más filosóficas, ¿no? Habíamos concluido preparando cinco listas. Una que tenía que ver con cuáles son las cosas que te gustan y las áreas en las que sos fuerte. Otra que era cuáles fueron tus experiencias y las cosas que tenés para ofrecer a una compañía o a un eventual empleador. Otra era una lista de los puestos en los que te gustaría trabajar y las empresas en las que crees que te sentirías cómodo. Una cuarta lista eran los lugares a los que se puede ir a buscar. Y la última era la red de contactos. Eso fue un poco lo que charlamos hace dos semanas atrás.
La pueden chequear en nuestras redes, que está.
Los que no la hayan podido escuchar, en la página de Basta o en el podcast mío en Spotify, pueden encontrar esa columna.
¿Hablaste de redes para buscar trabajo y eso, de LinkedIn?
Hablamos bastante de LinkedIn y de la importancia y cómo la mayoría de las personas no la usaba y, sin embargo, los electores de personal opinaban que era por lejos la red más importante.
En los que buscaban laburo, ¿qué usas? Y Twitter, Instagram, ¿qué no mirás al que da trabajo? Sí. Twitter, Instagram, fundamental, LinkedIn. Que nadie usa.
No, y de hecho se volvió como una especie de red social donde la gente también pone contenidos por afuera del trabajo. O sea, hay influencers de LinkedIn.
Totalmente. Hay influencers de LinkedIn. Sí.
Sos uno de ellos, Santi, me quiero imaginar.
Ponele. Digo,
¿ah, sí?
Sí,
digo, sos activo.
Tengo muchos seguidores, tengo mucha gente que me sigue en LinkedIn.
¿Pero se relaciona con trabajo eso?
O con lo que uno cree que vos podés dar trabajo por ahí,
¿no? Sí, en las diferentes redes uno comparte distintas cosas, ¿no? O sea, en general mis publicaciones de LinkedIn tienen más que ver con mi lado más laboral, pero no es tan estricto, ¿no? O sea...
No, como en Instagram, que estás...
Instagram, no, bueno, pero pará, fuiste a Madrid a dar una conferencia, es laboral, también es social.
Claro, pero
es
en Instagram te comparto una foto de la Plaza del Sol cuando estaban armando el FanFest para la final de la Champions, y en LinkedIn te cuento de la conferencia que di en Casa de América, bla, bla, bla. Entonces, misma situación, dos narrativas distintas según la red. La conclusión más importante que saqué, tuvo mucha repercusión la primera columna, y la verdad que lo que más me quedé pensando es que es ridículo que no se enseñe en la secundaria o en la facultad cómo buscar laburo.
Claro.
¿No les parece absurdo que en ningún momento de la educación
que deben aprenderse
te preparen para cómo diablos buscar laburo? O
sea, acá ya te capacitamos, hacé lo tuyo. No, bueno, pero ¿cómo?
No, suelen decir, se venden como, no sé qué porcentaje de los que estudian acá consiguen trabajo.
Sí, tiene salida laboral.
Claro, eso.
Bueno, es muy loco y realmente hay mucho para saber. La primera columna cubrió algunas de las cosas y hoy vamos a hablar de, bueno, dónde mandar tu información, cómo hacer bien un currículum. Les anticipo, la gente cree que sabe hacer un currículum y los selectores opinan que 90% de la gente no sabe hacer currículum. El envío y seguimiento de las cosas que mandás, manejo de entrevistas, otro tema clave, cómo manejar la entrevista. Y por último, si nos queda tiempo, la negociación de sueldo, que es el tema que más angustia produce en la encuesta.
Claro.
Salió como el tema más angustiante.
Pero esa pregunta siempre sale en una reunión laboral o si estás buscando laburo. Y tenés que tener una idea de cuánto ganarías.
Cómo manejar esa situación, a la gente la preocupa mucho, así que vamos a dejar eso para el final.
Muy bien.
Tocando el tema que decías, Diego, algo que contamos en la primera columna, basado en la encuesta, es que 60% de los primeros trabajos y 50% de los últimos surgen por contactos.
Ajá.
O sea, los contactos son muchísimo más importantes de lo que a priori la gente cree. Y entonces, para empezar con esta segunda columna, vamos a agarrar la quinta lista, la última que hicimos, que era la lista de contactos. La primera cosa para empezar una búsqueda de laburo tiene que ver con usar tu red de contactos. Esta que preparamos en la lista la vez pasada, que puede estar volcada en una red como LinkedIn. Es muy importante que la gente de tu red de contactos sepa qué estás buscando. Claro. Hay que tener cuidado si ya estás con laburo, ¿no? Es distinto si estás desempleado y podés contarle a todo el mundo que si estás con laburo y hay que ser por ahí un poquito más cuidadoso. Pero todo empieza por los conocidos. Sin revolear a lo loco. No sé si a ustedes les pasa recibir mails de gente desconocida. Mirá, soy fulano de tal.
Sí, sí. Bueno, mensajes en las redes también.
Mensajes en las redes, visitas a la puerta de la radio, todo
sí, claro.
Junto al revolear a lo loco no sirve para nada. En general genera más animosidad o negatividad que ganas de ayudar.
Claro.
Es muy importante no revolear a lo loco, no mostrarse ni avergonzado, porque no es ninguna vergüenza estar desempleado, ni tampoco desesperado.
Uh-huh.
Sí contarle a la gente de tu círculo, de tu red de contactos, algo acerca de, bueno, un poco lo que charlamos la vez pasada. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener? cuáles son tus fortalezas, pero a la vez mostrarte abierto a otras opciones y no simplemente muy, muy empecinado en conseguir un tipo de cosa. Entonces, empezar hablando con tu red de contactos es sin duda el primer paso importante que todos los que... Porque es el lugar donde más probablemente
consigas.
Surja alguna oportunidad.
No quiero, no me acuerdo si lo hablamos el otro día o no, te pido disculpas si me repito con esto, pero algo que estoy viendo mucho últimamente tiene que ver con el pedido en Twitter, por ejemplo, de retweets, que ya llega a desconocido, que vos ves que tiene 20.000 retweets buscando laburo. ¿Eso te parece que sí o que no?
Tiene éxito.
Porque no es, obviamente no son tus contactos, porque lo estás pidiendo a arranca con tus contactos, pues son tus seguidores.
Soy guionista, escribí tal cosa, y estoy sin laburo y estoy desesperado por como
claro,
alguien que
se, muestra,
se sabe posible.
Que decís que no hay que hacer, y no son tus contactos directos.
Bueno,
pero sabes mucho.
Yo compartí en Twitter un mensaje que recibí privado, le pedí permiso a la persona, pero una mujer me escribió diciendo que estaba muy, muy desesperanzada, que estaba bajando los brazos y que escuchar la columna anterior le había devuelto la fuerza, le había hecho ordenarse de otra manera en la búsqueda y que le había servido muchísimo escucharlo. Y claro, cuando lo lindo fue, yo compartí el mensaje de ella, porque realmente son de las cosas más lindas que te pueden pasar a estar en la radio.
Claro.
Pero un montón de gente saltó a querer ayudarla, a decir, che, pero no pusiste, no la robaste, a ver si le podemos conseguir algún laburo. Con lo cual, de lo que decís hay dos lados, ¿no? Uno es que la gente tiende a ser muy, muy, a querer ayudar.
Solidaria, empática.
Muy solidaria, pero a la vez es muy poco efectivo. Entre gente desconocida. Mirá, es muy, muy poco.
Yo creo que es
efectivo.
Un fenómeno particular y menor. Acá en la radio también pasa que alguien cuenta una historia conmovedora de vida y te dice, me quedé sin laburo, y hay 10 ofertas de laburo en el momento, pero porque te tocó el corazón. Cualquier, si abrimos una bolsa de trabajo y ofrecemos laburo todos los días, no creo que funcione.
Y si no es porque estuviste en la radio y justo sensibilizaste, digo, a nadie le llueven las ofertas de laburo. Entonces, la primera cuestión es la red de contactos. La segunda son los portales. La segunda fuente de trabajo hoy son los portales. Una de las listas que habíamos hecho, habíamos hablado hace 2 semanas, era la lista de dónde buscar. Bueno, es el momento de empezar a ir a todos los portales, darte de alta. Según el tipo de laburo, hay 4 portales que son los más importantes: CompuTrabajo, Boomerang, Zona Jobs y LinkedIn mismo. Depende un poco del perfil de lo que estés buscando, pero en realidad conviene darse de alta en todos.
¿Son gratuitos todos?
Sí, el anotarse y darte de alta es gratuito. Le cobran a las empresas, digamos, por las búsquedas, no a los usuarios. Y empezar a buscar qué hay. Empezás a buscar qué hay, todavía no mandás nada, hacer una lista de oportunidades que fuiste encontrando y priorizarla. ¿Por qué? Porque búsquedas va a haber muchas, no todas van a corresponderse bien con tus gustos o con tus fortalezas. Entonces, armar una prioridad y también ir mandando, cuando empiece el momento de mandar, ir en orden de las que mejor te calzan a las que peor te calzan y no mandar más de lo que puedas manejar bien. Es fundamental que si empezás a tener respuestas, pedidos de más información, pedidos de entrevistas, puedas manejar ese proceso bien. Hay muchos portales, sitios y consultoras. Encontré una lista que da el gobierno, así que los que quieran en core.to/trabajo con T mayúscula, hay una lista de todos los portales, bueno, todos no, pero muchos portales y muchas consultoras de recursos humanos. Es un recurso que vale la pena tener en el navegador para cuando necesites entrar a mirar cuáles son todas las opciones que hay para buscar. Lo siguiente es el armado del famoso currículum. Reitero lo que había mencionado la pasada antes. Los selectores opinan que 90% de la gente no sabe hacer el currículum y 2 de cada 3 personas creen que sí saben. Y no hay peor problema que el problema que no sabés que tenés. Cuando
lo
vos crees que estás bien.
Es saber reconocer el error.
El problema.
Pero sobre todo desde el que da laburo.
Totalmente.
Es el que te dice, lo estás haciendo
que
mal.
Lo está evaluando y, claro. no le parece como lo haces. Bueno, la primera cosa importante es que el objetivo no es hacer el currículum. Uno en general piensa como el currículum. Y en realidad piensa en el currículum como una carta de amor, ¿no? O sea, vos querés enamorar a un chico o una chica, ¿le mandarías la misma carta a todos?
No.
¿Le mandarías qué lindos ojos verdes a la de ojos marrones? No. Entonces, el objetivo es armar primero una primera versión del currículum, que podemos llamar currículum maestro, donde realmente volcás todo lo que hiciste,
todos
tus antecedentes. Pero después, cada vez que te vas a presentar en una búsqueda, tenés que armar, digamos, una parte. ¿Qué es lo relevante de lo que yo hice? A medida. Cada búsqueda es, de alguna manera, un currículum distinto.
Y supongo que también depende qué laburo. Porque, por ejemplo, si sos diseñador, si me haces un currículum diseñado lindo o no. O pensás que el currículum tiene que ser una hoja blanco con los datos nada más. Porque yo creo que un diseñador que te diseña un lindo currículum ya me da confianza.
Me llevaste justo en un caso muy específico, que es el diseñador, que por ahí es el único que sería la excepción. En cualquier otra situación,
no.
básico. O sea, no arriesgues con fonts con letras raras. No trates de... Digo, tenés que lograr diferenciarte entre mil, pero si tratás de hacer locuras, es bastante peligroso. Ahora, la clave en esto del armado de cada currículum para cada búsqueda es pensar, ok, este trabajo, ¿qué habilidades requiere? ¿Qué cosas de todas las que yo hice son las que mejor encajan para mostrar esas habilidades puntuales? ¿Y cómo encaja esto contra mis fortalezas? Entonces siempre es desde tus fortalezas y tus experiencias, ¿qué es lo mejor que yo puedo poner arriba de la mesa para este trabajo puntual? Acuérdense, sobre todo para la gente que por ahí no tiene tanta experiencia laboral, el que está buscando un primer trabajo, no es solo cosas laborales. Haber sido el capitán de tu equipo de fútbol y haber ganado un torneo barrial, haber sido años tomando clases de violín. O sea, al final del día lo que tenés que mostrar es o dibujar bien y ser el foco en el detalle. Pensando, obviamente, si vos tuviste 8 años de laburo en una empresa, suma
es
mucho.
Más importante, claro.
Pero no es solo eso, y sobre todo si no tenés tanta experiencia laboral, sobre todo los chicos más jóvenes, todas estas cosas que hiciste, cuidar a tus sobrinos. O sea, al final del día de lo que se trata es de mostrar habilidades y haber manejado situaciones.
Sí, mostrarte confiable. Como puedo abordar distintas áreas porque soy confiable para mis amigos, para mi familia, para mis trabajos.
Totalmente, y estar muy en cómo lo cuentes. O sea, claro. Si vos contás, mira, yo toco una banda de rock porque me encanta la joda.
Estoy en contra de todo.
Pero si decís, mira, la verdad, nos matamos, claro. Ensayábamos 3 veces por semana, le pusimos un
montón
de
gamba,
logramos hacer un concierto. Todo lo que hayas hecho bien contado puede sumar.
Y perdón, y ahí... ¿Conviene esto hacerlo, por ejemplo, primero, como tiene un orden que vale la pena, primero los estudios cursados?
Sí, ahora enseguida, te lo digo.
Soy ansioso.
No, todo bien. Contamos algo interesante para mí la semana pasada, que es que le pregunté a los selectores de personal cuáles son las habilidades más importantes que buscan en un candidato, y la respuesta había sido bastante sorprendente, no sé si se acuerdan. Las más votadas por lejos habían sido compromiso, creatividad y actitud positiva. Entonces, al final del día, lo que vos estás pensando en el currículum es qué cosas puedo contar yo de mi experiencia de vida que muestren estas. O sea, eso era mucho más importante que saber manejar la compu o hablar inglés. Entonces, por eso es que haber tocado en una banda o haber sido capitán de un equipo de fútbol o cualquier cosa que hayas hecho en la vida, si muestra compromiso, muestra creatividad o muestra actitud positiva, suma un montón y es importante que lo metas también. Yendo a lo que preguntabas, Male, arriba lo importante. O sea, siempre todo tiene que arrancar por lo más importante. Fíjate, hay mucha gente que arriba pone la dirección, la fecha de nacimiento.
Sí, claro.
Son datos irrelevantes. Uh-huh. O sea, empezá con lo más fuerte porque hay alta probabilidad de que el selector le dedique 10 segundos. O sea, está en una pila de 1000. Agarra el tuyo. Tenés 10
segundos.
No llega
lo importante. No llega.
Si está abajo, no lo ve. Entonces, arrancá por lo importante, que es quién sos. ¿Quién sos? En un renglón, quién sos a grandes rasgos, qué experiencia tenés. Y después, arriba de todo, va a ir tu experiencia laboral y tus otras experiencias de vida al estilo de estas. Más abajo quedará si sabes manejar la compu, si los idiomas que manejás, dónde estudiaste, etcétera.
Y todo en una sola página, ¿no? Ahora lo que se pide es síntesis también.
Mira, corto.
Sí.
Corto. Si podés hacerlo entrar en una sola página, fantástico, pero yo no dejaría nada importante afuera por cumplir con el requisito de una página. Más de 2, ni a patadas.
No. Fotos sí.
Más de 2, ni a patadas. Fotos sí, foto no. Es todo un tema.
Es un debate ahora, ¿no?
Discriminación.
Sí,
y demás,
hay búsquedas en las cuales específicamente es muy probable que te aclaren que no pongas foto, porque juzgar a partir de la apariencia no está muy bueno. Pero todavía la mayoría de las búsquedas no lo piden, pero lo toleran. Y si lo toleran, yo creo que está bueno poner una foto. Lo que pasa es que hay que elegir bien. O sea, tiene que ser una foto que muestre de verdad más o menos quién sos, de una manera seria, sonriente, digamos, que muestre cuál es tu grado de formalidad o de informalidad. Si no encontrás una foto adecuada, no pongas.
Ok.
Pero si tenés alguna foto tranqui que te parezca que suma y la búsqueda no excluye poner foto, para mí está bueno ponerla. Vuelvo al tema de que sea corto, un segundo. Por eso es esto de elegir. No hay que poner información irrelevante para esa búsqueda. No le tires toda la carne al asador, tírale la carne relevante. Justo. Tu objetivo con el currículum es pasar de ronda. O sea, la meta del currículum es que te llamen para una entrevista. Últimos detalles del currículum, usá letra clara, nada raro, como decíamos recién, que sea prolijo, y ojo con las faltas de ortografía. Una falta de ortografía en el currículum es demoledor. Uh-huh. Si necesitas, hace que alguien lo mire antes.
No puedo pisar.
Hay autocorrector, pero digo, ya sea con el autocorrector o con alguien que te dé una mano.
Alguien
que lo revise, porque una falta de ortografía es una manera muy, muy, muy triste de terminar perdiendo una oportunidad. Último tema, perdón, del currículum, mentir. ¿Mentir o no mentir?
Pero no tengo experiencia. Sí. Un poquito.
De vuelta, dale. Vamos a la pregunta. ¿Exagerar es mentir? ¿Ocultar es mentir? No, tenés que contar todo. No,
me la estás complicando. Uno elige lo que cuenta, ¿no? O sea, ocultar no es mentir.
No.
Ocultar no es mentir. Ahí te la soy claro. Exagerar probablemente sí.
Ah, pero igual, usted no me dijo, Bilinque, que lo echaron de...
¿No igual, te lo preguntó? No.
Sí. Que lo echaron por robar. No me dijo usted.
Bueno, 39... En la encuesta había preguntado yo si la gente había mentido alguna vez en un currículum. Casi 40% de la gente mintió alguna vez.
Sí, obvio.
En general no conviene. No conviene porque la mentira tiene patas cortas y, y un buen entrevistador en la entrevista...
Yo podría mentir entonces.
Okay.
Emilce también.
Ok. En definitiva, yo creo que es mejor no mentir. En todo caso, uno puede ocultar en el sentido de no incluyas las cosas que sientas que te ponen en una posición vulnerable, pero no inventes cosas que no sean verdad, porque es bastante fácil que termines desenmascarado. Vamos al siguiente paso.
Como fraude. Sí.
Que es la entrevista. La entrevista.
Ay,
si pasaste de la primera fase. Viene lo siguiente, normalmente es que te citen en una entrevista, y pasa igual que el currículum. Dos de cada tres personas se sienten cómodas, y sin embargo, al revés, los electores, dos de cada tres creen que no saben manejar una entrevista. La clave de una entrevista es la preparación. No hay nada que improvisar, no se puede improvisar nada en una entrevista. Entonces, el laburo arranca igual. Volvés a mirar el currículum que preparaste para esa búsqueda. Esto que identificaste, cuáles son tus fortalezas y tus experiencias más relevantes para ese trabajo, y ese tiene que ser el eje de tu entrevista. Yo creo que el arte de un buen manejador de entrevistas es que vos tenés que hablar de lo que fuiste a hablar independientemente de lo que te pregunten. Entonces, gran parte de la cuestión es cómo hago, dadas las preguntas que me hagan. En cada pregunta que te hagan, vos vas con una lista de estas 8 cosas, las tengo nombradas. Bueno, en la pregunta 1, ¿cuál meto? En la 2, ¿cuál meto?
Como un político en un programa de tele.
Claro,
exactamente.
Eso.
Exactamente.
En otros entrevistados que hemos tenido hace poco también.
Bueno.
Lograr hablar de las cosas que vos fuiste o que es muy importante que digas.
¿Cómo te llamas? Bueno, yo trabajé, ¿no?
No, bueno, por eso. Gran parte es hacerlo bien, ¿no? Claro. Que realmente suene una respuesta relevante a la pregunta que te formularon, pero termines apoyándote en tus fortalezas o en tus experiencias que querés contar. En ese contexto, también tenés que anticipar tus debilidades. Decíamos, ¿qué pasó? Bueno, te echaron por robar. Si empiezan a salir esos temas en la entrevista, tenés que estar preparado. Ese es muy extremo, pero, por ejemplo, si pasaste un tiempo largo desempleado, es algo que genera cierta... vos vas listando...
Una pregunta, por lo menos.
¿También?
Sí, totalmente. Si es mucho tiempo, te van a preguntar. Entonces, es importante identificar tus debilidades. Uno, para no sacar vos el tema, si no te lo sacan, de esto mejor no hablar. Sí, sí. Y también estar preparado si te lo sacan, qué explicación vas a dar. Por ejemplo, si estuviste un tiempo largo sin trabajar, contar qué cosas hiciste en ese periodo para formarte más, prepararte más cuando tuvieras el siguiente trabajo, tratar de darle una vuelta de tuerca positiva a ese tiempo.
Y hay maneras también de omitirlo, como por ejemplo, vos podés poner la fecha con el día, el mes y el año en el que laburaste en cada empresa, pero si tuviste una brecha, ponele de 11 meses, puedes poner solo el año.
Puedes poner solo el año. 2009, es 2010, verdad, es un buen dato.
No está la brecha.
No dije
es un muy buen dato.
Enero.
Claro.
Gané
es un muy
título
buen dato.
Por año. Uno fue una copa que pero gané un título por año.
Muy buen dato. Bueno, y el siguiente paso es practicar. O sea, no tenés que ir a una entrevista sin haber practicado antes. Para eso, cuanto más ensayes, igual que cuando hacemos la charla de TDX Río de la Plata, cuanto más ensayás, mejor salen. Entonces le tenés que pedir a algún amigo que te haga la gamba.
Haceme de jefe
garca. Y te entreviste. Y para que la gente pueda practicar, encontré una página mexicana que tiene una lista de preguntas típicas de entrevista que me gustó mucho.
Ah, muy bueno.
Los que quieran verla, cor.to, siempre es lo mismo, ¿no? Cor.to, / pregunta con mayúscula. También, otra cosa para tener en los links del navegador, porque esto lo vas a necesitar unas cuantas veces, obviamente, después que si se repiten las preguntas.
Si lo tratás de imitar al mexicano, te preguntan algo y si
no son videos, son preguntas escritas.
Pues, ¿a poco no trabajé en esa empresa?
Claro, estuve desempleada.
Son preguntas escritas, igual esta es una página para los que quieran practicar un poco. Perfecto. Antes de entrevistas, pero hay otras, porque si no también te vas a poner a practicar siempre las mismas, va perdiendo gracia. Cuando llega el día de la entrevista, es fundamental ser puntual. Es tremendo también, otra llegar manera muy antes. Triste de perder una oportunidad, llegar tarde a la entrevista. Tratar de estar tranquilo, confiado en lo que preparaste. Ponerte ropa, vos hablabas de la ropa, que esté alineada con el grado de formalidad de la empresa. Hay empresas que todavía son muy formales, otras que ya son mucho menos. Tratar de averiguar un poco cuál es la onda, cómo se trabaja en ese lugar. Ir vestido acorde al contexto de la entrevista. Si te tenés que equivocar, es preferible estar formal de más que formal de menos. Y tener también algo muy importante en la preparación, tener preparadas preguntas para hacer. Muchas entrevistadores en algún momento te dicen, che, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Y está bueno haber pensado algunas preguntas que tengan que ver con mostrar interés por la compañía, interés por el trabajo, y que de alguna manera fuiste preparado. También en la entrevista no conviene mentir. Si te sacan algo que es delicado, haber preparado algún tipo de respuesta, pero no una respuesta mentirosa. El último tema que dijimos, el tema de la discusión salarial, es el tema que a la gente más incomoda, de acuerdo a la encuesta. Casi es un dilema. 70% también se siente
incómodo.
Pido
poco para que me tomen y después sufro toda mi vida.
No, ¿cómo sé cuál es
¿cuánto
el
vale?
rango? Porque me parece que eso es lo que hay que averiguar primero, más o menos cuánto.
Sí, lo que pasa es que normalmente no vas a poder saber. Si uno tiene una idea, si trabajaste antes, más o menos cuánto estabas ganando. O sea, ponele que el trabajo paga la quinta parte de lo que ganabas. Y entonces vos te vas a quedar afuera porque dijiste lo que ganabas antes. Y si paga tanto menos, hay algo que probablemente no es. Que mejor perder lo que encontrarlo.
Claro.
Entonces, en el fondo, la cuestión no es tan complicada. Por un lado, la pregunta no es tan importante. Salvo que contestes una barrabasada, no te van a eliminar por estar un poquito arriba o un poquito abajo.
Cuando te preguntan cuánto cobrabas vos, por ejemplo, porque a veces también te llaman de un laburo. Hay alguna gente que tiene esa suerte, que ya estás laburando, pero te quieren para otra empresa, para otro puesto. ¿Ellos saben la verdad?
No, siempre tiran
20 lucas más
Empresas no se facilitan esa data tampoco.
No es data pública, tienen una idea. O sea, creo que no conviene mentir. Si mentís, hay alta posibilidad de que se den cuenta. Lo puedes inflar un poquito, 10%, 15%, pero no un dato totalmente errado. Y en definitiva decía, no tenerle tanto miedo a la pregunta de sueldo, contestar de verdad algo, lo que te parezca que es algo razonable. Uh-huh. No inflar lo demás porque podés pifiarle, tampoco tirarte a menos porque no hay ninguna razón. Y si realmente la empresa pensaba pagarte muchísimo menos de lo que vos planteaste, posiblemente no sea el lugar donde querés estar. Porque también querés estar en un lugar idealmente que invierta en la gente y que crea en la gente y que no trate de explotarte o de maltratarte. También una de las cosas que hicimos en la lista de la primera columna es qué cosas son importantes para vos más allá del sueldo. Habíamos hablado de la ubicación, si es que vivís en un lugar alejado, si se puede trabajar remoto, por ahí si tenés chicos, el horario, montones de aspectos. Entonces está bueno también en la parte de si te sacan el tema del sueldo, que aproveches a preguntar un poco estas cosas y mostrar que hay cosas que te importan a vos que van más allá. Muy lindo el sueldo, charlemos un poquito de eso, pero contame un poco también, porque a mí algo que me atrajo mucho de esta oportunidad es que está en zona sur y yo vivo en zona sur. Uh-huh. Llevar a mostrar que a vos te importa más que simplemente el sueldo. Último tema es el seguimiento. Algo que identifiqué también en la encuesta es que hay mucha gente que se frustra tremendamente cuando no le responden, cuando manda currículum o algo por el estilo y no recibe respuesta. Y es algo que los selectores dicen que nunca pasa, pero pasa un montón. Los tiempos de respuesta, de acuerdo a los propios selectores, más 40% dicen responder en el transcurso del primer mes, y el 40% de 1 a 3 meses. Con lo cual, prepárate para algo que no es que vas a tener una contestación ya, apenas lo mandes. Pero tampoco te quedes de brazos cruzados. O sea, no te pongas impaciente, no te pongas ansioso, no muestres excesiva ansiedad, pero tampoco te quedes de brazos cruzados. Está bueno 2 o 3 semanas después de que mandaste tratar de hacer un contacto y decir, mirá, mandé a la búsqueda, ¿qué pasó? ¿Tienen alguna novedad para mí? Una cosa importante también es estar disponible. O sea, yo creo que hoy cada vez, a pesar de que tenemos los celulares en todo momento, muchos cada vez usamos menos el teléfono, porque muchas empresas llaman por teléfono. Entonces, si estás en búsqueda laboral, por más que normalmente por ahí no te guste que te estén llamando en cualquier momento, tenés que tener el teléfono prendido, estar atentos. Hoy muchos chicos no tienen mail, por ejemplo, y es fundamental. Las empresas todavía se manejan con mail. Si no tenés una cuenta de mail, parte de la preparación va a ser abrirte una cuenta de mail y abrirte una cuenta de mail razonable, santiagobilinkis@ no aguanteboca, @gmail. Claro. Una cuenta razonable que dé para el contexto laboral. Y si a los 2 meses no te contestaron, asumí que no te van a contestar y digamos, no bajes los brazos, pero seguí explorando otras oportunidades que seguramente aparezcan muchas otras. Es fundamental, lo hablábamos la vez pasada, no bajonearse, no bajar los brazos. A veces hay que golpear muchas puertas hasta que alguna se abre y mantener la intensidad de este proceso, de ver la búsqueda de trabajo como un trabajo, que tenés que tener horarios, que arrancás a la mañana, que estás hasta la noche y no parás, es clave. Última cuestión es evaluar ofertas. Si tenés una sola, obviamente vas a agarrar lo que puedas. Pero en una de esas, si tenés un poco de suerte, tenés más de una oportunidad. Y acá hay algo que se te puede presentar, que es que una está más alineada con lo que te gusta, pero otra está más alineada con tus fortalezas. Y entonces, ¿qué elegir? ¿Elegir un trabajo que tiene más que ver con las cosas que a vos te interesan o un trabajo que pone en juego más las habilidades en las que sos fuerte? Le pregunté a la gente qué opinaba y 2/3, 67%, dice que priorizaría lo que le gusta por sobre aquello en lo que es bueno. Y yo creo que hay que hacer al revés. Yo creo que lo más importante...
bueno en atención al público, pero te gusta otra cosa y te buscan para atención al público. Ponele.
Yo creo que es fundamental, si tenés la posibilidad de elegir, elegir el trabajo que ponga en juego tus fortalezas, aun cuando no te guste tanto. Si hay algo que te gusta, pero no sos bueno en eso... podés tratar con tiempo de mejorar tus capacidades, de volverte mejor en eso.
Pero ¿por qué? Si hoy está la dictadura del hacer lo que te gusta, de tenés que ser feliz, digo, un camino para hacer lo que te gusta más rápido puede ser hacer lo que tus fortalezas te manden. Haciendo eso, después te podés pasar al otro lado.
Bueno, fíjate que sí hay una dictadura del hacer lo que te gusta, la mayoría de la gente opinó eso, y yo por eso me pareció muy importante destacar lo contrario, porque es contracultural, va contramano de lo que la mayoría gente, de la gente cree. Yo creo que en el trabajo lo más importante que te puede pasar es sentirte idóneo y capaz de responder y resolver bien los desafíos que te plantean, aun cuando a priori la cosa no sea la que más te gusta. Cuando las cosas te empiezan a salir bien, yo creo que las cosas te empiezan a gustar. Y viceversa, ¿no? Algo que te gusta mucho. Si no te están saliendo las cosas bien, si no das pie con bola, lo empezás a odiar. Entonces, por eso me pareció tan importante mencionar esto en el cierre, que es priorizar aquello en lo que sos fuerte por encima de lo que te gusta. Si es que, digo, si encontrás una que junta todo, espectacular.
Obvio.
Pero si tenés que
elegir... Pero si te resulta más simple, es mejor. Se te va a hacer más liviano el laburo. Después, por otro lado, puedes hacer lo que te guste.
Y te va a terminar gustando, además. Claro, probablemente te va a terminar gustando porque justamente te vas a sentir capaz, que haces las cosas bien, etc. Ahora sí, para terminar, hay algunos grupos de los cuales no pudimos hablar hoy, pero que tienen problemáticas específicas. Ejemplo, los mayores de 45. Conseguir laburo cuando sos mayor de 45 es mucho más jorobado que si sos más joven. Cambiar de carrera en la mitad, si toda la vida venías trabajando de algo, te quedaste sin laburo y tenés que buscar algo distinto, es súper difícil. Entonces quiero tirar algunas puntas, no hay tiempo para explayarse en esto, pero hay una ONG que se llama Diagonal, que básicamente trabaja en la reinserción laboral de personas de mayores de 45. Hay una ONG que se llama Forge, que trabaja en ayudar a chicos que están terminando el secundario a buscar su primer empleo. Te preparan para buscar tu primer laburo. Diagonal estima que 60% de las personas que se acercan a la fundación logran reinsertarse. Y Forge, que yo los conozco mucho porque trabajo bastante con ellos, la tasa de inserción de los chicos que pasan por estos cursos de Forge, que son gratuitos, es de 80%. 80% de los chicos que pasan por los cursos de Forge terminan consiguiendo laburo. Entonces, hay una más, otro grupo más, que es el grupo de gente con discapacidad. También hay una ONG que se llama Discar, que se ocupa de las necesidades laborales de personas con discapacidad. Los datos para ponerse en contacto con todas ellas están en la página de la columna, core.to/columna. Los que quieran entrar a mirar, ahí tienen los links a las páginas web de todos estos lugares. Y finalmente, dejé para el final un curso gratuito que diseñó un amigo mío, Leo Piccioli, que tiene un curso gratuito por mail, del cual yo tomé algunas de las ideas que conté en estas dos columnas. También puse el link para los que quieran seguir avanzando o viendo más en profundidad. Pueden anotarse para el curso gratuito de Leo acá en la página de la columna, core.to/columna, para las necesidades de los mayores, de los que están buscando primer laburo, de los discapacitados o cualquiera que quiera profundizar un poco más.
Ojalá sea de muchísima ayuda para la cantidad de gente que nos escucha y que está en la búsqueda laboral. Me escribe una persona que vive afuera y me dice: las empresas grandes hacen una selección con un software. Esto acá también sucede. Si el software no encuentra las palabras claves, jamás el currículum va a llegar a manos de una persona de recursos humanos. En Estados Unidos esto. Un amigo hacía una trampa y escribía con letras blancas algunas palabras claves que en el software las lee, pero una persona no las ve para que llegue a esas manos.
Eso no es muy habitual acá. Algo que sí está empezando a pasar acá es que te ponen un primer filtro que es un chatbot. Uno de estos cosas para chatear incluso en el chat de Facebook, que te va haciendo un montón, en vez de pedirte el currículum,
hay un primer filtro virtual.
Chateas con un agente virtual que te empieza a hacer un montón de preguntas y va armando tu perfil y decide si te presenta a la búsqueda o no te presenta a la búsqueda.
Y finalmente lo que te presenta en el de recursos humanos es el perfil que armó el bot y no el que armaste vos.
Totalmente, de alguna manera construye tu currículum a partir de preguntas y decide cuáles son los candidatos que le lleva al gerente de recursos humanos.
Próximamente estudiaremos cómo decirle al bot. No, decirle al bot lo que necesita escuchar.
Totalmente. O esas palabras que están en el software. Que no la sabemos.
Pero bueno, ojalá que sirva, ojalá que ayude a mucha gente que esté buscando a conseguir un laburo o a uno mejor que el que tiene hoy.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.